Bueno, hombre, bueno, pues después de la Champions un poquito de tranquilidad, ¿o no? Vamos a seguir buscando al mejor deportista de la historia, como siempre con la ayuda de Guillermo Domínguez. Guillermo, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y nuestro conocidísimo protagonista de hoy tiene un padrino, que es...
Hola, soy David Sánchez, periodista especializado en tenis, y vengo a defender la candidatura de Novak Djokovic como mejor deportista de la historia.
Ya hablamos en su día de Nadal y Federer y faltaba hacerlo del otro de los tres grandes del tenis mundial. Hablamos, por supuesto, de Novak Djokovic. El serbio no llega a los 20 títulos de Grand Slam del español y del suizo. Tiene solo 17, entre comillas, pero es el único jugador de la historia que tiene el Career Golden Masters, es decir, ganar los 9 títulos de Masters 1000. Y además lo ha hecho en dos ocasiones.
Esos 17 títulos de Grand Slam de Djokovic se desglosan de la siguiente manera. 8 veces campeón del Abierto de Australia, 5 de Wimbledon, 3 del US Open, 1 de Roland Garros. Además ha conquistado 81 títulos ATP, entre ellos 36 títulos de Masters 1000, uno más que Rafa Nadal, 8 más, por ejemplo, que Roger Federer. Ha ganado 5 veces el torneo de maestros y ha acabado el año como número 1 en 6 ocasiones, igualando así el récord que tenía Pete Sampras.
Djokovic lleva 298 semanas como número uno del ranking ATP y está a solo 12 de igualar el récord de Roger Federer. El serbio tiene balances positivos en los enfrentamientos contra Nadal y Federer, 29-27 frente a Rafa y 27-23 contra el suizo. Más hechos destacados en la carrera de Nole. Llegó a 6 finales de Grand Slam de forma consecutiva, ganando 5 de ellas, y en el año 2011 firmó una racha de 43 victorias seguidas. De la figura de Novak Djokovic nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, que es el periodista especializado en tenis, David Sánchez.
Estamos ante uno de los grandes históricos del tenis mundial, especialmente en esta década, ¿no? Yo siempre digo que al final hay que poner las cosas en valor, y una década como la que hemos tenido estos 10-15 años, ¿no?, con Novak Djokovic, con Federer y con Rafa Nadal y un poquito a la cola Andy Murray, ha sido y está siendo de momento espectacular, ¿no? Y Novak Djokovic, sin duda, si está en el mejor de los estados físicos, es para mí uno de los mejores, si no el mejor ahora mismo tenista sobre el circuito mundial. Se ha demostrado en numerosas ocasiones, y si le han respetado las lesiones, Djokovic ha competido de una forma pues auténticamente descarada.
Más éxitos en la carrera de Djokovic. En 2008 ganó el bronce olímpico en Pekín y 2 años después conquistó la Copa Davis representando a Serbia después de derrotar a Francia en la final. Vamos a escuchar a Djokovic contándole a la prensa cuáles son sus objetivos para los próximos meses, una vez que lo ha ganado todo.
Esos son los dos mayores objetivos que he tenido hasta el momento. La meta del número uno histórico en el ranking es algo que está en el horizonte. Y voy a tratar de dar todo lo mejor de mí para conseguirlo en el próximo periodo. Mientras tanto, obviamente, me voy a enfocar para ganar el mayor número de Grand Slam y torneos de Master 1000, por supuesto.
Como siempre, vamos a empezar conociendo los orígenes de nuestro protagonista de esta noche, que en este caso ya sabéis que es Novak Djokovic, uno de los mejores tenistas de la historia y gran dominador del circuito mundial en los 3 últimos lustros, junto a nuestro Rafa Nadal y Roger Federer.
Novak Djokovic nació el 22 de mayo de 1987 en Belgrado. Su padre, Serdjan Djokovic, un gran jugador de tenis de mesa, y su madre, Diana, es de origen croata. Ambos regentan una pizzería en la capital de Serbia. Nole tiene 2 hermanos menores, Marco y Jorge, que también son tenistas profesionales. Sus inicios en el tenis fueron un tanto complicados debido a la guerra de los Balcanes. Empezó a darle a la raqueta cuando tenía solo 4 años, como él mismo ha confesado, incluso antes de aprender a leer, y ya con 7 se desenvolvía así de bien en los platós de televisión.
En el tenis lo que más me gusta es el revés, la derecha y la volea. Con esos golpes puedo ganar a mis rivales. Juego por la noche, por el día voy al colegio y juego por la noche. Después de hacer los deberes, entreno y juego por las noches.
La leyenda del tenis yugoslavo Jelena Gencic vio jugar a Novak cuando tenía solo 6 años y dijo de él que era el mayor talento que había visto desde Mónica Seles. En septiembre de 1999, con 12 años, Nole se traslada a Múnich para empezar a entrenar en la academia del gran Nikola Pilic, para tratar de seguir los pasos de su gran ídolo, Pete Sampras.
Djokovic empezó su carrera internacional con 14 años. En 2001 disputó la final de la Copa Davis Junior con Yugoslavia, pero perdió. Y su carrera profesional arrancó en 2003 con 16 años participando en torneos Futures y Challengers.
El primer gran torneo ATP que disputó fue el de Umag en Croacia en julio de 2004, pero cayó en primera ronda. Su primera aparición en un Grand Slam fue en el Abierto de Australia de 2005, perdiendo las primeras de cambio en tres sets frente a Marat Safin. Pronto empezábamos a ver a un tenista completísimo, temible al resto y con un estilo de juego agresivo, David Sánchez.
Se caracteriza por ser un jugador bastante completo, desde luego, en todas y cada una de sus facetas, especialmente al resto. Yo creo que Djokovic es bastante agresivo, es bastante sólido, es un jugador... Esa solidez que tiene en el fondo se basa también mucho en la agresividad, ¿no? Es lo que le permite tener ese amplio repertorio de golpes y todos y cada uno de ellos ejecutados de una forma brillante y agresiva los que le hacen ganar. Si me preguntas por una superficie, pues evidentemente te diría qué pista rápida, el Abierto de Australia, US Open, también Wimbledon y Roland Garros. Los ha ganado, pero yo creo que donde vemos al mejor Djokovic es sobre pista dura y concretamente en la pista principal del Abierto de Australia, en el Melbourne Park.
23 de julio de 2006. Ese día, Novak Djokovic gana el primer título ATP de su carrera y lo hace en la tierra batida de Amersfoort, en Holanda, al vencer en la final a Nicolás Massú.
Djokovic tenía 19 años y a partir de ahí arranca una carrera fulgurante. En aquel 2006, Nole llegó a cuartos en Roland Garros y a octavos en Wimbledon, y ya en el año 2007 ganan los primeros títulos importantes de su carrera. Después de perder la final de Indian Wells contra Nadal, luego se apuntaría a los Masters 1000 de Miami y Montreal. En 2008 conquista su primer torneo grande, el Abierto de Australia, después de vencer en la final a Joe Wilfried Tsonga, haciendo gala además de su gran sentido del humor.
Joe,
has hecho un torneo increíble. Deberías estar orgulloso de ti mismo. Un resultado fantástico. Si hubiera ganado esta noche, se lo habría merecido, así que bien hecho. Ya veo que el público quería que ganara él. Está bien, está bien. Todavía os quiero, chicos, no pasa nada.
Aquel 2008 también gana los Masters 1000 de Indian Wells y Roma, el primero de sus 5 torneos de maestros, e igualmente se hace con el bronce olímpico en los Juegos de Pekín, un Novak Djokovic que irrumpía los albores de la rivalidad entre Rafa Nadal y Roger Federer. Habla David Sánchez.
Mientras que Federer y Nadal pues estaban en los albores, por así decirlo, de su rivalidad, de para que entonces recordemos que Federer era el número uno indiscutible en el circuito ATP, Rafa pues poco a poco le iba arañando, ¿no? Hasta aquella final de 2008 majestuosa en Wimbledon, pues se iba forjando un Novak Djokovic tras ellos, que iba dando sus primeros pasos en ese año 2007, top 3, primeros torneos de Masters 1000, primera final de Grand Slam, iba llamando a la puerta de lo que sería, yo creo, pues al final de su primer título en el año 2008 en el Abierto de Australia ante Joe Wilfried Tsonga. Yo creo que ahí fue ya el primer espaldarazo, la primera llamada de atención fuerte de que Novak Djokovic había que contar con él.
Djokovic gana 5 títulos ATP en 2009, entre ellos el Masters 1000 de París, pero no alcanza ninguna final de Grand Slam. En enero del año 2010, durante el partido de cuartos de final del Abierto de Australia que perdió ante Tsonga, se produjo uno de los puntos de inflexión en su carrera.
Novak se encontró muy mal en la pista y en el cuarto set tuvo que ir al baño a vomitar después de sentir fuertes molestias en el estómago. Después de aquel partido se descubrió que era celíaco y empezó a modificar su dieta. Fue entonces cuando inició un tratamiento personalizado con el nutricionista Igor Cetoyevich, que le exigió eliminar de su dieta el pan, la pasta, las galletas y cualquier producto hecho con harina. Djokovic siguió el plan a rajatabla y eso hizo que mejorase en su juego todavía más, viviendo un año 2011 de auténtico ensueño. Ganó 3 de los 4 Grand Slam, solo se le resistió Roland Garros, sumó 43 victorias consecutivas hasta que Federer se cruzaría en su camino, conquistó 5 Masters 1000 y el día 4 de julio, un día después de ganar Wimbledon por primera vez ante Rafa Nadal, se situó por primera vez como número uno del tenis mundial.
Uno de los objetivos de Djokovic de cara a 2012 era el oro olímpico, pero su sueño se vio truncado al perder contra Murray en semifinales y luego frente a Del Potro en el partido por el bronce. Aquel 2012, Nole se había hecho con el tercero de sus 8 títulos en el Abierto de Australia, repitiendo trofeo al año siguiente.
Si en 2011 vivió una temporada de ensueño, El 2015 tampoco se quedaría corto al ganar 3 de los 4 Grand Slams, resistiéndosele de nuevo a Roland Garros al perder la final contra Wawrinka. Además, se apuntaría a 6 de los 9 Masters 1000 y su quinto torneo de maestros, el cuarto de forma consecutiva. También cerró el año con 82 victorias y solo 6 derrotas y firmó un récord de 16.585 puntos, aventajando en más de 7.500 a un Andy Murray muy fuerte por aquel entonces. De aquel año 2015 espectacular, hablaba así el propio Novak Djokovic.
Durante los últimos 5 meses he jugado el mejor tenis de mi carrera. Trato de disfrutar de cada momento en la pista. Hay mucha expectación conmigo, por parte de mucha gente. No pueden esperar, pero lo llevo mucho mejor. He mejorado mi juego en general, en la pista. Mentalmente soy más maduro, tengo mucha autoestima. Hoy soy una persona diferente a la que era en 2011.
Se dio paso así a un año 2016 en el que Djokovic vivió las dos caras de la moneda. Primero tocó el cielo al ganar su único Roland Garros, pero también bajó a los infiernos y a finales de este año rompería su relación con Boris Becker, empezando así una ronda de varios técnicos hasta acabar volviendo a Marian Baida, su entrenador de toda la vida. Nos lo cuenta David Sánchez.
Djokovic tiene un bajón de rendimiento y a partir de ahí es cuando decide pues ordenar un poco más su equipo, despide a Boris Becker y empieza... pues digamos un poco la ronda de entrenadores que todos hemos conocido. Estuvo trabajando un poco con Andrea Agassi, estuvo también trabajando con otros técnicos digamos un poco más en la sombra, que le aconsejaban, Pepe y más. Esto recordamos la figura de Pepe y más, alguien que le aportaba según él bastante paz. Empiezan un poco los movimientos en el banquillo y Djokovic al final acaba ordenándose y acaba volviendo a Marian Baida.
En el año 2017 empezaron sus problemas con el codo derecho. Tuvo que pasar por el quirófano y se perdió la segunda mitad de la temporada, cortando una racha de 51 apariciones consecutivas en torneos de Grand Slam. Volvió en enero de 2018 en el puesto número 12 del ranking y el primer torneo que ganó fue Wimbledon, recuperando además el número 1 del mundo en noviembre del año 2018.
Y en ese mismo 2018, Djokovic conquista por primera vez el Masters de Cincinnati para convertirse en el primer tenista de la historia y el único hasta la fecha que gana todos los torneos de Masters 1000. Estas eran las palabras del serbio después de derrotar a Roger Federer en aquella final de Cincinnati.
Gracias chicos, obviamente es un momento muy especial. Es la primera vez que estoy sujetando aquí este trofeo en Cincinnati. Jugué 5 finales antes y la mayoría de ellas las perdí contra este gran hombre, Roger. Roger, gracias por tus palabras amables y gracias por dejarme ganar por una vez aquí en Cincinnati.
Otro hito más en la carrera de Djokovic. El año pasado, en el Mutua Madrid Open, alcanzó las 250 semanas como número uno del mundo, convirtiéndose en uno de los 5 jugadores que ha llegado a esa marca tras Federer, Sampras, Ivan Lendl y Jimmy Connors.
En 2019 lograría su quinto título en Wimbledon después de derrotar a Roger Federer en una de las mejores finales de la historia del torneo. Una victoria que el serbio festejaba de la forma más peculiar. Cogió una brizna de hierba de la pista central y se la llevó a la boca en una celebración cargada de ironía contra el público del All England Club. Y en este extraño 2020 ha conquistado su octavo título en el Abierto de Australia, así como los Masters 1000 de Roma y Cincinnati, aunque perdió la final de Roland Garros frente a Rafa Nadal. Un año marcado también por el pelotazo que le dio una juez de línea en el US Open durante su partido frente a Pablo Carreño en una acción por la que acabaría siendo descalificado. Un borrón en la carrera de un Djokovic que, según nuestro experto David Sánchez, es el mejor de los 3 dentro de ese triunvirato mágico que forma junto a Nadal y Roger Federer.
Al 100% me mojo y diría que Djokovic. Pese a que Rafa Nadal tenga esa mentalidad y ese gen competitivo, yo creo que la cualidad física de Novak Djokovic y el repertorio variado de golpes, sobre todo, hacen que el serbio para mí esté un poquito, pues eso, un escalón por delante de ellos dos. Obviamente estamos hablando de 3 matagigantes entre ellos y en una, como digo, en una década de estos 15 años de absoluta locura tenística, pero sin duda yo creo que Djokovic se ha demostrado, ¿no? En 2011 vimos que tuvo una racha de 43 victorias consecutivas que parecía que nadie le tosía al serbio. Creo que si está en su mejor estado físico, Djokovic es el mejor.
Más allá de las pistas, Djokovic es un jugador comprometido con todos sus compañeros, luchando por mejoras salariales para los tenistas más modestos. Durante 4 años presidió el Consejo de Jugadores ATP y ahora ha decidido crear su propia asociación con el rechazo, por cierto, de jugadores de la talla de Rafa Nadal, Federer o Murray.
Novak Djokovic es conocido también por su gran sentido del humor y por las imitaciones que hace de sus compañeros, entre ellos Rafa Nadal o María Sharapova, lo que le ha valido el apodo de Joker. Tiene una fundación que lleva su nombre, es cristiano ortodoxo practicante, habla varios idiomas, entre ellos el chino, estudia piano con la famosa Lola Stanova y es bastante futbolero, declarándose hincha de equipos como el Milan o el Real Madrid y dejándose ver también, por cierto, con Diego Armando Maradona. Está casado desde hace 6 años y medio con Yelena Ristich, su novia de toda la vida, con la que tiene 2 hijos, Stefan de 6 años y Tara de 3. David Sánchez ha charlado en alguna ocasión con Novak Djokovic y nos lo describe como una gran persona.
Las veces que he podido charlar con él, es un tío encantador, muy cercano, en las ruedas de prensa igual, es un tío que siempre anima, que trae bollos, intenta hacer algún chascarrillo, es un jugador y además una pedazo de persona tremenda. Y yo creo que ese componente humano le hace más grande si cabe, pese a que muchos pues luego en las pistas pues se quejen a lo mejor de su comportamiento, de ciertas cosas detrás de lo que es el Djokovic tenista y una persona francamente buena.
Djokovic, el número uno del tenis mundial y sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Dentro de 2 semanas seguiremos buscando un nuevo candidato a mejor deportista de la historia. ¿Te gusta el turrón, Guillermo Domínguez?
¡Oh! Me ha dado ahí un punto débil, ¿eh? Me encanta.
¿Te gusta el turrón? ¿Sabes qué turrón te recomiendo yo?
¿Cuál?
Que tú puedes hacer turrón tú en tu casa. Pero claro, cuando llevas desde 1850 haciendo turrón, pues hombre, y con la misma receta familiar, pues chico, algún ascendente tendrán sobre ti, ¿no? Pues te voy a recomendar los turrones de Primitivo Rovira e Hijos.
¡Hombre!
Te digo. Elaborados de forma artesanal en su fábrica, que es la más antigua de Gijona. A ti cuando dicen Gijona, ¿a qué te suena?
Me suena a turrón,
¿A turrón? Bueno, efectivamente, fíjate. El turrón de Primitivo Rovira e Hijos es el turrón favorito de los gijonencos, que son los que viven en la capital mundial del turrón. Es que de verdad, Guillermo.
Vamos a darle al turrón, que es la época.
Tienes que entrar ya en primitivorovira.com, ¿vale?
Ya estoy entrando.
Primitivorovira.com y dentro de 2 semanas seguimos buscando al mejor deportista de la historia. Gracias, Willy.
Un placer, Juanma. Heaven.